Buenos días, hermanos. Buenos días a todos. Bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Realmente es un honor, un gusto, un privilegio poder cantar a nuestro Señor, a nuestro Dios y Creador, y saber que fuimos hechos a su imagen y semejanza para reflejar su gloria aquí en la tierra. Bueno, pronto vamos a empezar con el sermón de hoy. Solo quiero hacerle una pequeña pregunta, poner un escenario. Si entraran por acá un ateo que hace hasta incluso conferencias sobre el ateísmo, si entrara aquí un musulmán y le preguntáramos, este grupo de personas acá, ¿qué religión practica? Inmediatamente ellos mirarían la Biblia, el símbolo de la cruz, nos escuchan cantar y dicen, son cristianos. Pero la pregunta es, ¿y si Jesús te toparas con Él el último día de tu vida, qué dirá Él de ti? ¿Qué dirá Él de ti? Tantas respuestas que hay en su palabra. Apártense de mí, no los conozco. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y las palabras más bellas de todos los evangelios. Qué bien, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. ¿Qué dirá el Señor de nosotros? Quiero dejar esto en mente porque hasta el momento quizá hay una incertidumbre. ¿Qué dirá el Señor de mí al final de mis días, cuando me tope con Él cara a cara? ¿Dirá, bien hecho, siervo fiel? Pero tengo dudas, tengo incertidumbre. Esta prédica pretende eso, que te aferres a las promesas de Dios, a la palabra de Dios, para que tengas la certeza, la fe de que el Señor dirá, muy bien, bien hecho, siervo fiel. Bien hecho, sierva fiel, entra al gozo de tu Señor. Esas son las palabras más bellas y más hermosas que vas a escuchar ese día. Hermanos, unámonos juntos, pues primero en oración, pero también en un mismo sentir, a quitar de nuestros corazones todas aquellas incertidumbres, todas aquellas zozobras que drenan, que succionan nuestra fe en Jesucristo, para tener la certeza, un día le veré, y quedaré satisfecho, Salmo 17:15. Le veré cara a cara cuando contemple su rostro, quedaré satisfecho. No será un lloro y crujir de dientes. Bueno, vamos a orar juntos el versículo. Y después vamos a leer Romanos 6, del 12 al 14. Son tres versículos, ténganlo a mano. Pero les pido que encomendemos este tiempo al Señor en oración. Padre, gracias, Señor. Gracias porque aquí estamos, Señor, cantándote, Padre. Sé que muchos de nosotros, Señor, ya hemos creído el Evangelio, Señor. Y muchos de nosotros también tú estás llamando a la fe verdadera, Señor. Yo te pido, Señor, que se quiten todas esas dudas y que corramos juntos, todos por igual, a la fe en Jesucristo, a ti, ante ti, que corramos y nos postremos a tus pies, postrados, humillados ante tu cruz, con la fiel esperanza de que un día nos resucitarás, porque tu justicia vale para nosotros. Porque tu vida, oh Jesucristo, vale para nuestra vida. Y por eso ahora nos animamos y nos encomendamos a vivir para ti, porque tú moriste por nosotros. Bendice este tiempo, Señor. Dame mucha sabiduría, Señor, para que cada uno de nosotros pueda entender, Señor. Por favor, quita palabras, Señor, que vayan a ser ofensivas para ti, Señor, y dale discernimiento a tu iglesia para separar lo que no venga de ti, Señor. Que hagan a un lado el error, Señor, para que solo puedan atesorar en sus corazones la verdad. Guíanos a todos, Señor, hacia tu gloria, hacia tu presencia, hacia tu santidad, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer Romanos 6. Versículo 12 al 14 en Nueva Biblia de las Américas, dice así: por tanto, acaba de pasar algo que habló de la justificación en la prédica anterior, entonces dice, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. La palabra ahí es como concupiscencia, habla de un impulso. El 13, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. La palabra ahí es como armas de injusticia. Sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios, es decir, me presento yo y también las partes de mi cuerpo, empezando con mi mente. Y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El 14, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén, hermanos. Esta prédica se titula Siervos de su justicia. Resulta que lo que muchas veces se ocupa para excusar nuestro pecado y decir es que ahora estamos bajo la gracia, por eso puedo pecar, el apóstol Pablo lo está ocupando, inspirado por el Espíritu Santo, para decir es que ahora está bajo la gracia. Y como ahora está en la gracia, Dios espera que yo así. Lo que están diciendo estos tres versículos es que ya fuiste justificado, ahora Dios te santificará para Él. Porque fuiste justificado, serás santificado. Entonces somos siervos de su justicia. Me gustaría que hagamos una consideración más antes de iniciar. Piensen que una persona decide alquilar una edificación, una casa, y la quiere alquilar con un fin. Hace un contrato, empieza a pagar y dice, todavía no la voy a habitar hasta después de 5 años, pero voy a pagar la renta. Eso es absurdo. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Si el Señor ya nos justificó, inmediatamente empieza a ocupar y a adueñarse de todo nuestro cuerpo, que es el templo y la morada del Espíritu Santo. Nadie compra una casa y dice, aquí quiero para que viva mi familia. Pero de repente hace un ciber, de repente una carnicería. No vive tu familia está en la calle y metes unas máquinas de coser o metes unas imprentas, lo que sea, y tu familia afuera, en la acera, en la calle. Nadie hace eso porque el objetivo era para tu familia. Entonces, si Dios nos ha justificado para que Él more en nosotros, para que nosotros seamos el templo de Dios, el tabernáculo de Dios, la morada de Dios, entonces, ¿por qué va a habitar otra cosa? Vamos a decir, es que yo ya acepté a Jesús, ahora estoy esperando la llenura del Espíritu Santo para ser lleno. ¿Quién alquila una casa y hasta después de 5 años de pagar alquiler empieza a vivir en ella? ¿Por qué el Señor va a hacer algo así si ningún humano haría algo así? El Señor es más sabio que todos nosotros. Entonces, aquí ya estamos viendo algunos problemas. Vemos que hace falta algo, una fe sincera. La idea es, hermano, si ya fuiste justificado, si ya fuiste justificada, entonces el Señor te quiere santificar, te quiere dedicar y consagrar plenamente para Él. Y si no has sido justificado, no puedes ser santificado. Pero si no has sido justificado, hoy es el día de la salvación. Y el Señor Jesucristo dijo, el que a mí viene, yo de ningún modo lo echo fuera, aunque tenga 10 años jugando al cristiano. No hay excepciones. Jesús no dijo, el que a mí viene yo no lo echo fuera, excepto si tienen 10 años en una iglesia. Ahí sí que lo voy a echar fuera. No, de ningún modo, en ninguna circunstancia, por muy hipócrita, por muy fariseo, por muy Judas, por muy Adán pasivo, si viene a mí, yo no lo echo fuera. Ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo, esperando que vengamos al arrepentimiento. Entonces, mi ánimo para ti, mi deseo es de que juntos corramos a esa fe y que se vivifique nuestra fe y nuestro amor por Cristo. Y si hoy te das cuenta que no la posees, simplemente hagas lo que Jesús le dijo al hombre de la mano seca. Extiende tu mano y toma la provisión del Señor para tu vida, una fe genuina y salvadora. Una fe sincera anhela la santificación. La gran pregunta, ¿qué es la santificación? Vamos a dar un significado muy simple, perdón si no se abarca todo, pero para que sea simple, espero que lo puedas extender en tu mente, extender, ampliar. Nuestra condición moral, esto es la santificación, nuestra condición moral comienza a ser conformada según nuestro nuevo estado legal. Es decir, ¿cuál es tu estado legal? He sido justificado por la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Ok, ese es tu estado legal, justificado. ¿Cuál es tu estado moral? Muerto en mis delitos y pecados. Entonces, cada día de tu vida, gota a gota, que tu fe va creciendo, el Señor te va acercando a la perfección de Cristo, a la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Cada día, cada gota de fe que va aumentando en tu vida, el Señor va a restaurando tu estado moral hasta incluso mejor o igual que el de la antes de la caída. Es decir, sin pecado. Cada día algo va muriendo en ti, pero algo está siendo vivificado. Eso es, tu estado moral, ahora que ya tiene un estado legal ante Dios, que dice declarado justo, declarada justa, tu estado moral se empieza a acercar a eso, porque ya fuiste justificado. La santificación es cómo Dios te lleva a la perfección moral. Y el clímax, la graduación, es cuando mueres y ves cara a cara a Cristo. Pero mientras tanto hay mucho que Dios va a hacer en nosotros y mucho que nosotros tenemos que hacer para la gloria de Dios, descansando en su poder. Muy bien. Entonces podemos ver de que la justificación abre la puerta a la santificación. Eso queda, vamos a verlo ahorita, pero ¿desde cuándo? Vamos a Filipenses capítulo 1, versículos 5 al 6. Y yo sé que más de alguno va a decir, bueno, pero es que yo acepté a Jesús, yo no acepté a Pablo. Pero Jesús valida que esta es toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Y después vamos a escuchar a Jesucristo decir lo mismo, porque es su misma palabra. Filipenses 1, del 5 al 6, dice así. Habla de su participación. Estamos leyendo ahí en Nueva Biblia de las Américas. Por su participación en el Evangelio. ¿Quiénes son estos? Los que están en la gracia de Dios, los que están creyendo el Evangelio. Por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. No es cuestión que hacen una campaña evangelística, acepta a Jesús como tu Salvador y te va a guardar a tu casa o a la cantina. Eso no es. Aquí dice claramente, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente porque, espérate Pablo, ¿cómo va a lograr pasar eso? Yo creo el Evangelio. Yo he reconocido que Jesucristo es mi Señor y Salvador, pero ahora, ¿cómo es posible que yo participe del Evangelio desde el primer día hasta ahora? Versículo 6, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Está hablando de una perfección que va progresando, te va acercando cada vez más a la estatura del varón perfecto. Prácticamente estamos hablando de la santificación. Pero ahora, ya que tocamos este tema, vamos a ver algunas posturas alternativas a la verdad de Dios en su palabra. Vamos a ver un gráfico que muestra una creencia típica. Donde está la cruz es cuando la persona acepta a Jesús. Entonces dice la postura popular y moderna. Esto quizás empezó del 1600, 1800, a agarrar fuerza en 1900 hasta la fecha. El hombre ya es convertido, la mujer ya es convertida. Entonces acepta a Cristo como su Salvador. Hay una rendición parcial. Todavía hay una dominancia de su pecaminosidad. Entonces por eso es el hombre carnal, por eso es el cristiano carnal. Está esperando el segundo peldaño de la piedad, está esperando la segunda grada, está esperando ese nivel espiritual superior, está esperando que Dios lo haga de los maduros de la fe, hasta ser un hombre espiritual, una mujer espiritual. Y ahí se da la victoria completa del pecado. Esta es toda la creencia popular. Ahora él ya fue santificado, entonces aparte que acepta a Cristo, lo aceptó como su Salvador, ahora sí lo acepta como su Señor. Ahora sí, después de un año, después de tres meses, después de 10 años, ahora sí va a hacer lo que el Señor dice en su palabra. Ojo, que Jesús dijo, si me amas, obedece mis mandamientos. El que quiera ser mi discípulo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niegue su manera egoísta de vivir y sígame. No dice después de 5 años, cuando te despiertes del sueño en la iglesia. No, no dice así. Entonces hay una rendición, dice, hasta este punto se da la rendición total, hay una victoria total sobre el pecado, y después solo le falta una gradita de 2 centímetros tal vez, para ser glorificado. En conclusión, dice que hay dos obras de gracia: cuando el hombre o la mujer acepta a Jesús como su Salvador y cuando acepta a Jesús como su Señor. Y en este momento recibe al Espíritu Santo, ahora es lleno del Espíritu Santo, ahora hasta puede hablar la L con la A repetidas veces, porque lo llenó el Espíritu Santo. Entonces, bien, esto es falso. Es falso. Si tú has pensado de que aceptaste a Jesús como tu Salvador y después reconociste que Jesucristo es tu Señor, eso es completamente falso. Lo vamos a ver en las palabras de Jesucristo. Solo voy a citarlo, pero pueden apuntarlo allá. Bueno, podemos ir a él. Lucas 13, 25 en adelante al 27, dice así. Bueno, Lucas 13, 24 al 27. Solo voy a leer, son las palabras de Jesús. Comparemos, volvamos al gráfico sin el título fuerte. Ahí. Ahora tratemos de ver esta percepción de la salvación con las palabras de Jesús, a ver si hace juego. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, es la única parábola donde Jesús mete a los oyentes dentro de la parábola. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, dice Jesús, y ustedes, estando fuera, comiencen a llamar a la puerta, diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir, comimos y bebimos en tu presencia. Son personas que recibieron de Jesús. Enseñaste en nuestras calles, enseñaste en nuestras iglesias. Y Él dirá, les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí todos los que hacen iniquidad, todos los que hacen injusticia. La misma palabra en el griego que usa Pablo en Romanos para decir que ya no presten sus miembros para la iniquidad, para la injusticia. Entonces podemos ver que esto es inaudito, es imposible que sea tal cosa. Más bien tiene sentido esto que Jesús está diciendo, está llamando a personas que hacen. Imagínense esto incluso, lo absurdo. Aceptó a Jesús como su Salvador, pero se muere de un paro cardíaco y como no fue lleno por el Espíritu Santo, se quedó. Entonces, una obra incompleta, pero dice la Biblia, el mismo que empezó la obra en ustedes la perfeccionará. Eso es distinto a lo que se puede malentender. Vamos a volver a Romanos 6, versículo 12. Por tanto, no reina el pecado en su cuerpo mortal. ¿A quiénes está hablando Pablo? A los que ya fueron justificados. No reine el pecado en su cuerpo mortal. Para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Noten esta palabra. No dice para que ustedes no obedezcan a la lujuria, sino que dice a sus lujurias. Es decir, estas lujurias les pertenecen. La palabra en griego no es como la palabra en español. Lujuria tiene que ver algo con pasiones sexuales desordenadas. No. La palabra del griego es más como concupiscencia, y esta palabra es el impulso. El impulso humano puede ser para el bien o puede ser para el mal. Puede ser que te levantes de una silla y pegues un grito para que un niño se detenga y no cruce la calle. Ese es un impulso bueno. ¡Cuidado! Advierten a un niño. Pero cuando te levantas para gritarle a alguien porque te atacó, para contestar con ofensas, eso es usar tu impulso para lo malo. En sí, la palabra en griego no es ni buena ni mala. Depende en dónde se use y para qué se use y cómo se use. Entonces, no le tengamos miedo a esta palabra. Me gustaría que dijéramos, sí, mis concupiscencias, usémosla con una palabra más moderna. Mis impulsos, mis deseos, mis aspiraciones, mis anhelos. Algo así sería. La palabra en el original es como epitumia, que sería concupiscencia, es el deseo, la emoción, pero este no es nuestro llamado. Nuestro llamado no es a estar deseando. Piensen bien en esto. Va a sonar como un poco contradictorio. Quizás, las obras cristianas, muchas de ellas que realizamos, son motivadas por la concupiscencia de nuestro corazón. Es decir, por un impulso. Hoy amanecí con ganas de leer la Biblia. Lo que te lleva a leer la Biblia es un impulso. Y mañana, hoy no tengo ganas de leer la Biblia. Y como aquí se hace lo que me dé la emoción en el momento, como aquí se hace lo que me pidan mis miembros, si mis ojos quieren ver Biblia, van a ver Biblia. Si quieren ver Instagram, van a ver Instagram. Si quieren ver Netflix, van a ver Netflix. Lo que mis ojos pidan, yo se los doy porque mis ojos me mandan. Si mi corazón quiere ofender a alguien, lo ofendo. Si mi corazón quiere abusar de alguien con palabras, lo abuso, lo maltrato. ¿Por qué? Porque a mi corazón lo que pida, porque mi corazón manda. Eso es lo que está diciendo, no dejen que reine el pecado, porque entonces están siendo dominados por sus impulsos. Y esa no es la vida del cristiano. Vamos a poner un gráfico más. Es el modelo bíblico de la santificación. Es el modelo que le hemos llamado santificación progresiva. Miren esa gráfica quebrada. Qué bien que representa nuestra vida cristiana. Así como esta se parece a la gráfica de Abraham, de Pedro cortando una oreja, después juntándose con los judíos, rechazando a los gentiles, hasta que él llega a decir, amén a la grey del Señor. Le hablo como anciano, igual que ustedes, cuiden y amen a la iglesia del Señor que compró con su sangre. ¿Cómo nos cambia la santificación en nuestros corazones? Ahí vamos, en esa gráfica. Pero es una progresión, hace más juego con todos los versículos de la Biblia que hablan de los santificados. Es increíble, incluso el día de hoy puede ser que viniste porque tenías el deseo de venir. Pareciera bueno eso, es que hoy tenía el deseo de venir a la casa del Señor. Mañana lunes no, hasta el sábado nada que tenga que ver con Dios. Otra vez, hasta un domingo busco otra iglesia y llego porque me da el deseo de servir los domingos. Y a mi corazón, lo que pida, porque aquí manda mi corazón, aquí mandan mis manos, aquí mandan mis pies, para donde mis pies me quieran llevar yo voy. Hay algo que está esclavizado, se llama tu voluntad. Mi voluntad es esclava de mis deseos, de los impulsos de mi corazón. Pero dice aquí, no reine pues el pecado en su cuerpo. No, la expresión aquí es que no esté ya reinando. ¿Saben cómo es esto? Es como que la condición caída te esté hablando y te diga, ¿y entonces qué vamos? Vamos hoy a un tiempo de pereza, un tiempo de ofender a Dios. ¿Te parece bien si haces lo que Dios prohibió? Él está desde afuera llamándonos y ahora nosotros ya estamos en los campos del Señor, porque Él nos sacó de los campos de la esclavitud, del pecado, y nos trasladó a su campo de justicia. Y nuestra tendencia caída está llamándonos por la ventana. ¡Ey! ¡Vienes para afuera! ¡Vamos! ¡Vamos! Es nuestro propio corazón. Y entonces tú decides ir y estás haciendo surcos en esos campos de injusticia y llega tu nuevo Señor y te dice, ¿qué haces acá? Hijo mío, siervo mío, ¿qué haces acá? Te compré con un alto precio, regresa a tu campo, a la justicia, para obrar en mi justicia. Pero es que todavía tengo aquella tendencia de hacer lo que hacía por 20 años, por 10 años. Ya no reine en tu vida tu condición caída, ya no te manda. La palabra que usa aquí es basileia. Tal vez le suene la palabra basileia como basílica. No sé si saben, pero está la Basílica Mayor de San Pedro en Roma, en el Vaticano, de la Iglesia Católica Romana, y hay 1500 basílicas menores, tres de ellas en Nicaragua. Creo que es una en León, otra en Managua y una en Dirián Bacarazo. Son tres basílicas menores, y lo que significa la palabra es que ejercen un reinado porque les fue conferida una autoridad. Entonces aquí dice que el pecado no siga siendo en ustedes basileia, como que tuvieran una basílica de la tendencia pecaminosa, porque ustedes fueron sacados de ese campo y puestos en el campo de la justicia. ¿Por qué le vas a hacer caso a alguien que viene por una ventana a incitarte a pecar? ¿Y quién viene por la ventana a incitarte a pecar? Ese hombre eres tú, esa mujer eres tú, ese hombre soy yo. A mí mismo, mi tendencia caída me incita a pecar y no voy a escucharlo, porque estamos sometiendo nuestras vidas, nuestra voluntad, a la voluntad del Padre, a los mandatos del Hijo, a la ley de Cristo. Sometemos nuestras vidas porque ahora Cristo reina, no como para andarlo en una camiseta, sino de verdad, en mi vida, Cristo es Rey. Por eso que no haga de nuevo el pecado una basílica en mi corazón. No puedo permitir tal cosa. Él no tiene poder en mí, porque ahora, ¿quién tiene poder en mí? Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es el Kurios, que aquí usa una palabra similar más abajo que la vamos a ver después. Entonces, miren bien lo que pasa. El problema de obedecer tus impulsos es que vas a terminar sometiéndote al reinado del pecado. Los verbos que usa ahí para no obedezcan, que no reine, es que no esté reinando el pecado en ustedes porque ya no es su rey. No obedezcan a sus impulsos, no estén obedeciendo porque ustedes son llamados a obedecer, a seguir y a ser dominados de una vez por todas, para siempre, constantemente, progresivamente, por Cristo el Señor. Y eso es para los que son justificados, son llamados a obedecer a Cristo. Ahora ya va cobrando un poco más sentido. Entonces recordemos, hermanos, recordemos, obedecer mis impulsos es someterme al reinado del pecado, como que fuera mi basílica y no lo es. Este cuerpo que es mi vida, mis manos, mis pies, es el templo del Señor. No reina el pecado para que no estén obedeciendo sus concupiscencias. Habla de un presente continuo. No, eso no puede estar. La pregunta es, ¿tienes una fe sincera? ¿Tienes una fe que está buscando a Cristo? Ahora bien, es cierto, vamos a fracasar, vamos a fallar. Pero, como diría Thomas Watson, como María Magdalena. María Magdalena quiere ver el cuerpo de Jesucristo, y ella empieza a correr hacia donde ella piensa que está en el sepulcro. Y cuando ella empieza a correr, ella piensa, ¿quién me va a mover la piedra? Primero, hay soldados, hay estacas, hay cuerdas. Eso está bien custodiado en la mente de ella. Es la madrugada. Pero sigue corriendo. Digamos que no hubiese soldados. No hay cuerdas, no hay estacas. ¿Quién quita esa piedra? Que pesa más de una tonelada. ¿Una sola mujer? No se detiene, sigue corriendo hacia donde ella cree que está su Señor. Llega y no lo mira. Sale llorando, no mira a su Señor. Se desespera porque no estaba su Señor. Esta es parte de una ilustración de Thomas Watson. Después dice que cuando sale se topa con alguien y ella pensó que era el jardinero. Y le dice, Señor, le dice, no sé si usted miró a mi Señor. Si acaso ha visto el cuerpo, dígame dónde está para regresarlo a la tumba. Recuerden, ella creía que Jesús seguía muerto. Para regresarlo, ¿cómo se va a levantar una sola persona, una mujer fina y delicada? ¿Va a levantar a un cadáver? En teoría, ¿verdad? Debería estar duro, endurecido. ¿O cómo estaría eso en un costal putrefacto? Si nos ponemos a la lógica de la descomposición del cuerpo humano, ¿cómo lo va a llevar hasta la tumba? El anhelo de ella era cargar con el cuerpo. Después se dio cuenta, María, mi Señor, dice, mi Maestro. Ella se alegra, al fin vio a su Señor. Así es la vida cristiana. Va a haber una piedra que no puedes mover, pero sigues corriendo. Tienes que llevar a Cristo cada vez más al templo, a la cueva de tu corazón, pero no puedes llevarlo. Él mismo llega y te dice, aquí estoy. Esa es la vida cristiana, ese es el deseo que tiene que estar. Hermano, por favor, pero que se note que queremos más de Cristo en nuestras vidas. Hasta la forma en que hablamos en los grupos pequeños, hablo con los miembros de la iglesia, la forma en que hablamos a veces, aquí estoy, sí, okay. Dios me enseñó que esto, Dios me enseñó que acá, oren por mí. Casi nos dices como Simón el mago, oren por mí para que nada de esto me ocurra. Casi nos dices como Saúl: oh Samuel, ora por mí para que el Señor me perdone. ¿Por qué no dices: hermanos, esto me dijo el Señor en la prédica y este texto es lo que yo voy a hacer y por esto estoy orando y oren conmigo, por favor, hermanos? Eso es diferente. Pero es que aquí estoy, no me gusta leer la Biblia, no quiero orar, oren por mí. Que se note por lo menos que anhelas a Cristo. No puedes mover la roca del sepulcro, pero quieres al Cristo del Dios viviente. Lo quieres y vas y no paras de correr. Una fe sincera va a dar una voluntad sometida a Cristo. El punto uno dice: si vivimos continuamente sometidos a nuestros deseos, esta es una advertencia, nos exponemos al pecado como si aún fuéramos sus esclavos. Piensen bien en esto: vivir continuamente sometidos al deseo. ¿Qué quiere mi amo? ¿Qué quieren mis ojos? 6 de la mañana, 5 de la mañana. Una orden de Facebook, una orden de Instagram. Ok, para justificarlo, veamos unas 2-3 publicaciones cristianas con frases de Jonathan Edwards y después nos quedamos viendo los videitos de TikTok. Hecho, correcto. ¿Ese es el menú de la mañana? ¿Qué quiere mi Señor? ¿Qué quiere? ¿Caminar donde la abuela el domingo o caminar hacia la iglesia? Bueno, el amo que somos nosotros, tus pies, vaya donde su abuelita el domingo, en vez de ir a la iglesia. Ok, mi Señor, así será. No reine, pues, el pecado en ustedes para que sus miembros no se sometan a los impulsos de su naturaleza, a los impulsos de su concupiscencia. Hay un gráfico más que nos va a aclarar mucho la justificación que lleva a la santificación. Una vez y más simple, la justificación es un cambio de estado ante Dios. Pasaste de injusto a justo. La santificación es un cambio de tu carácter. Como ya fuiste declarado justo ante Dios, entonces ahora tu carácter está siendo conformado al carácter de Cristo, a la estatura del varón perfecto. La justificación te lleva a la santificación. Gran error del cristianismo en el siglo XXI, querer vivir la santificación para lograr la salvación. Pero estamos hablando que la justificación es después de la justificación, y la justificación es porque la salvación ha venido hoy a esta casa, a este tu templo, tu cuerpo. El Señor ha salvado no solo tu alma, sino tus manos, tus ojos, tu cabeza, tu cerebro, tus pies, todo tu cuerpo. Entonces, bien, la justificación sería como, ok, Cristo murió para justificarme, perdón, Cristo vivió para justificarme, Cristo murió por mis pecados, entonces soy justificado, y hay una constante en la justificación, en la santificación: Cristo vive para perfeccionarme. Si no has creído en Jesucristo, y vas a creer hoy en Jesucristo, Él vive desde la eternidad pasada hasta hoy, para perfeccionarte. Y si tú ya creíste en Cristo, Él vive para perfeccionarte en esta vida y en la venidera. Te va conformando a la imagen del Hijo, y cuando lo mires en gloria, en majestad, serás semejante a Él sin pecado. Ok, ya fui justificado, voy a ser santificado inmediatamente, como dice Pablo en Filipenses 1:5-6. Así que, como Cristo vivió por mí, vivió para mí, murió por mí, yo voy a morir al pecado y vivir para Cristo. No hay más, es vivir para Cristo. Mis manos vivirán para Cristo, mis ojos vivirán para Cristo, mi mente vivirá para Cristo. Por muy profesional, por muy secular que sea mi trabajo, esta mente de maestra, de ingeniera, de doctor, de abogado, lo que sea, esta mente pensará para Cristo en mi trabajo profesional. Ahora bien, hay una pregunta: ¿en qué estado te encuentras antes de continuar? Pregunta: ¿tú vives en el pecado o el pecado está agonizando en ti? Pongamos un gráfico ahí que o es blanco o es negro, como dice Pastor Hamilton. O es sí o es no. No hay área gris. No hay cuestión de que, como la teología de la salvación pentecostal, estás en un área gris donde no se sabe si sos o no sos. Tenés que seguir avanzando esperando que cuando te murás, el Señor te salve. O estás bajo condenación y vives en el pecado, o estás en la salvación de Dios y el pecado está muriendo en ti. ¿Por qué el pecado está muriendo en nosotros? ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en nosotros. Nosotros vivimos en Él. Entonces, como ahora nosotros vivimos en Cristo, hemos traído nuestra naturaleza caída a estar en Cristo, y Cristo pulveriza, debilita, hace que agonice la naturaleza caída. ¿No sientes eso? La pregunta es, ¿vives en Cristo o vives en el pecado? Simple, o es blanco o es negro. Pero es que no puedo. ¿Corres como María Magdalena hacia Jesús? ¿O dices no puedo y te sientas en una roca? Son dos diferentes no puedo. ¿Cuál es el tuyo? Está bien, yo no puedo. Pero todos tenemos que correr aunque no podamos. Porque Dios da el querer como el hacer. Y Él nos capacita para que podamos hacer. ¿Hay una dominancia del pecado o de Cristo en tu vida? ¿Tienes una fe sincera? Punto número dos. Si vivimos a la disposición del pecado, corremos el riesgo. Otra advertencia, el punto número dos. Corremos el riesgo por estar ahí de ofrecidos al pecado, ofreciéndonos, presentarnos al pecado, corremos el riesgo de presentar nuestra vida como un instrumento de iniquidad, un instrumento de injusticia. El problema es que seremos contrarios a la justicia de Dios. Y nuevamente Jesús le pregunta a sus hijos amados, a sus escogidos, a sus siervos, ¿qué haces acá? ¿Qué estás haciendo aquí? Yo te compré y te redimí y ahora eres mi siervo para mi justicia. Regresa acá, a mis campos de justicia. ¿Por qué estás trabajando el arado de la injusticia si ya te compré para que ahora sirvas en mi viña, en mi campo? Regresa acá. Y es lo que dice Isaías, para que se enderece lo torcido, para que lo cojo se rectifique. Regresa acá. Vamos a Mateo 5:44, 45 y 48, cuando Jesús está diciendo que amen a sus enemigos, que Dios deja caer la lluvia sobre buenos y malos. Jesús dice en el 45, amen a sus enemigos, no solo al que les cae bien. 45, para que ustedes sean hijos de su Padre. Dios está llamando a amar a los enemigos. Es que no puedo. Quizás cuando tenga 10 años dentro del cristianismo, logre amar a mis enemigos. Jesús dice así, para que ustedes sean hijos de su Padre. Que se muestre que son hijos de Dios. Amen a sus enemigos. Y dice el 48, por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. No hay opción para estar en un área gris. Aquí estoy en un letargo y a veces la gente dice, es que no sé, él ya aceptó a Jesús como su Salvador. Y él hasta logró subir arriba del peldaño este y fue sellado por el Espíritu Santo. Y después cayó de la gracia, a la primera gracia. Pero como fue sellado, vamos a esperar que vuelva a subir. ¿Cómo se puede basar eso? Yo entiendo, mi corazón eso creía también. Pero Cristo me rescató, pero el gran Dios me rescató de mis delitos y pecados y todo mi fariseísmo. Bueno, todavía hay un remanente que estamos matando aquí todos, pero gran parte de él se fue. Y dice Martín Lutero, yo pensé que el hombre viejo se había ahogado en las aguas del bautismo, pero parece que el condenado sabe aguantar la respiración, sabe nadar, dice. Entonces, bien, eso es lo que está pasando. Tiene que estar agonizando el viejo hombre, la vieja mujer en nosotros, para que se restituya, se fortalezca el nuevo hombre, la nueva mujer, a la imagen de Cristo. No miro eso en mi vida. Tengo otra perspectiva del cristianismo. alíñate a la manera de que Cristo mira el cristianismo. Tienes que ver el cristianismo como Cristo lo mira, porque cristiano, cristianismo vienen de Cristo, no de nosotros. Entonces, bien, decía la prédica anterior que fuimos crucificados con Cristo. Entonces, fuimos crucificados con Él, quiere decir que morimos con Él y ahora esta vida la vivimos en Cristo. Miremos el proceso, vamos a ver de acá. Primero, Cristo fue crucificado, entonces nosotros confiamos en que fuimos crucificados con Cristo. Ahora vivimos en Cristo, la santificación progresiva. Vivimos en Cristo, hasta que un día vivamos con Cristo. No digas que quieres vivir con Cristo si no quieres vivir en Cristo. No digas que aceptaste a Jesús como tu Salvador, porque entonces fuiste crucificado con Cristo para vivir en Cristo, para poder vivir con Cristo. Si moriste con Él, vivirás con Él. ¿Qué hay entre medio? La santificación progresiva. Vivo en Cristo. Punto número 3. Al ser comprados por Cristo, fuimos vivificados para Dios y nuestra vida debe ser presentada como un instrumento para someternos a su justicia. Miren bien, comprados por Cristo, nuevamente Él pregunta con una voz tierna y apacible, ¿qué haces acá? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no te has vuelto a mí? Recuerden que fuimos vivificados, como dice el punto número 3, y nuestra vida debe ser presentada. Miren bien qué importante, aquí en Romanos 6. Esta palabra de presentar se refiere también como cuando iba a haber una guerra en algún reino. Entonces todos los hombres de 20 en adelante vengan a tomar un arma. Entonces toman el arma y la presentan y van a guerrear, van a pelear. Y son granjeros, jardineros, lecheros, herreros. Toman un arma, la presentan y van a la guerra. Eso es lo que Pablo está hablando en Romanos 6. Dice así. Versículo 13. Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado, no. Como instrumentos, como armas de injusticia, no. No los presenten así. Si no, ese si no, si puedes, enciérralo en un círculo. Esa es una bisagra que hace el cambio. En condenación, en salvación. Ya no puedes vivir como que estás aquí porque ya Dios te puso en salvación. Si no, preséntense a ustedes mismos, es decir, no solo mi cuerpo, mi corazón, mi mente, mi alma, mi vida completa. Preséntense a ustedes mismos como vivos de entre los muertos. Preséntense ustedes mismos a Dios. Aquí está mi vida, Señor. Aquí están mis manos, mis pies, mis ojos, mi boca, mis dedos, mi cabeza, mi mente, como vivos, dice, y sus miembros como instrumentos de justicia. Aquí están, Señor, estos puños frágiles, quebradizos, estos pies débiles, aquí están como que fueran armas de tu justicia, Señor. Llévame donde tú quieras, Señor. ¿Qué es lo que estás haciendo? Tus pies tienen un impulso. Tu voluntad está tomando el impulso de los pies. Y ahora ellos tienen el deseo de caminar para el Señor, caminar para el Señor, caminar hacia Cristo, porque tu voluntad está sobre tus deseos. Hermanos, muchas veces cuando nos gana la impaciencia, el enojo, la ira, la ingratitud, el miedo, la duda, la envidia, el chisme, nuestras emociones suben al trono de nuestro corazón. Y nuestra voluntad está sometida a nuestras emociones. Es necesario que tu voluntad se santifique en Cristo para que someta a tus emociones. Y que ya no digas, hoy tengo ganas de leer la Biblia. No, hoy debo leer la Biblia, hoy voy a leer la Biblia. Hoy quiero, mañana no, pero la voy a leer. Y aun cuando no la quiero leer, el Señor me da gozo porque su palabra no vuelve vacía. El creyente puede un día no querer venir a la iglesia, pero sabe que Dios lo llama a venir. No es porque quiera o no quiera. Y una vez que va al grupo pequeño, dice, hoy no estoy de humor para ir al grupo pequeño, estoy muy enojado. Llega al grupo pequeño y sale, qué tonto, y no quería venir. ¿Y cómo el Señor me fortaleció? Porque su voluntad está doblegando a sus impulsos y sus impulsos ahora se someten a su voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Él está sometida a la voluntad del Padre. Como vivos a Dios, presenten sus miembros como instrumentos de justicia, porque el pecado ya no tendrá dominio sobre ustedes. Es decir, el pecado ya no establecerá un kureos, que es como el kurios. Jesucristo es el kurios, Jesucristo es el Señor en griego. Entonces, ¿por qué el pecado va a ser mi Señor si ahora Cristo es mi Señor? Así que hasta aquí nomás, hoy domingo 11 de septiembre, hasta aquí nomás de ese pecado. Ya no, en el nombre de Jesucristo, yo me aferro a las promesas de Dios para poder decirle no a ese pecado. Y es increíble que ahora hasta los dedos sirven para el chisme. ¿Cómo es? ¿Y viste lo que dijo la fulana? Eso no es espacio correcto. La otra debe responder, vaya y hable con la fulana. Dígale que eso no es correcto. Ahí se corta el chisme, iglesia. Sí, de verdad, eso no estuvo bien. Y los líderes no dicen nada. Otro chisme. Chisme uno, la fulana hace lo que no es correcto. Chisme dos, los líderes no hacen nada. La otra debería responder, vaya y hable con los líderes, que no hacen nada. ¿Entienden el punto? El chisme se corta. Ahora no solo se ocupa la boca para el chisme, sino también los dedos. ¿Y viste lo que dijo fulano? Sí, eso estuvo mal. Los hombres nos prestamos también a eso. Yo diría que mucho más que las mujeres a veces. Somos muy criticones. Entonces, el hombre le tiene que decir al otro hombre, vaya y hable con él, sea hombre. Vaya y hable con él. Dígale, esto que dijiste me ofendió. No me sentí cómodo cuando dijiste esto. ¿Qué quisiste decirme? No, mirá cómo me habló el otro. ¿Qué pensás vos? Me dijo así. Sí, hombre, eso está malo. Mirá, lo que yo piense no importa. Andá a preguntarle a él que qué te quiso decir con esas palabras. Si no, esto ya sería chisme. Estaríamos prestando nuestra boca, nuestros oídos y nuestros dedos al chisme. Un consejo también aquí. Los jóvenes, a la manera de lo posible, traten de buscar a hombres mayores de la iglesia. No es necesario que sean líderes. Los jóvenes buscan a hombres mayores de la iglesia, que tengan más edad que ustedes. No es que no se van a juntar entre ustedes mismos, solo que traten de buscar también. A veces se mira que solo los jóvenes están con los jóvenes y como que hay un miedo de los mayores, o yo no sé, hay una brecha ahí extraña, pero no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay ni bárbaro, no hay hombre ni mujer, o sea, un solo cuerpo en Cristo unificado. Vaya y hable con hombres mayores también. Y después regresa a su grupo. Las jóvenes, busquen a mujeres mayores, solteras, casadas, esposas de líderes, que no sean esposas de líderes, que sean mujeres mayores. Pero asegúrense los jóvenes y las muchachas de buscar a cristianos que apuntan a Cristo. No porque ustedes quieran ser como esos hombres y mujeres mayores, sino porque quieren ser como Cristo. Así como este hombre, esta mujer, escarbó para encontrar algo de Cristo y ponerlo en su vida, tú no vas a, dame de lo tuyo. No vas a chupar su fe, vas a decir, enséñame a escarbar para yo también extraer cosas del carácter de Cristo. Dice Proverbios que el que se junta con necio, necio será, y que la necedad está arraigada al corazón del muchacho. Es decir, que mientras más jóvenes, más necios. Mientras más viejos, también. Pero bueno, el punto es que hay una necedad y una obstinación. Hay una obstinación para decir, el joven, es que mis impulsos, mi instinto me dice esto, mis emociones me dicen esto. Joven, cuando miren que el grupo de muchachas está hablando de muchas necedades, una tiene que decir, ya vengo, voy a buscar a una mujer mayor que nosotras. Tiene que ir rápido. Y uno de los muchachos, cuando están hablando y se están pasando de bromas pesadas, ya me voy, tengo que ir a buscar a alguien mayor que nosotros. ¿Por qué? Porque el que se junta con necios, necio será. Necesitas restaurar tu sabiduría y volver al grupo para ser de bendición al grupo. No es cuestión, sigamos siendo juntos los más necios que se pueda. No, es tiempo de cortar y volver, porque no permitan que sus miembros sirvan para la injusticia, para la iniquidad, y que sus miembros se sometan a los impulsos de la carne. Si pueden volver a poner la gráfica del peldaño gigante del hombre espiritual y el hombre carnal, donde a uno decía que era falso. Puede ser que un hombre diga, es que yo ya acepté a Jesús, y yo fui un hombre que era una antorcha encendida en una iglesia que estuve, pero yo estoy esperando que el Señor me dé una segunda oleada de gracia, porque lo busco y no me responde, y no, yo trato, pero no puedo. Quisiera ser ese hombre que fui en el pasado. Uno, Eclesiastés dice que el que piensa que el pasado fue mejor, eso es necedad. Segundo, no hay áreas grises del cristianismo. Dice primera Juan que si salieron y después volvieron y salieron, no es cuestión de que siempre fue. Dice, el que dejó de ser es porque nunca fue. Es porque nunca fue. Reconocé de un solo que eso era una farsa. Entonces, bien, pasa lo siguiente. Es que yo trato de ir, pero no puedo. El Señor no me da la fuerza. Yo quiero obedecer. O puede decir otro hombre, no, yo no quiero obedecer, pero anhelo. ¿Qué quisiera yo? Que mi carne fuera arrastrada por el Espíritu Santo y me llevara a la obediencia. Hay una parábola de Jesús que dice en Mateo 3, por el 35, ahí está. Dice que hay dos hombres, dos hijos, y a los dos su padre le dice, vayan y sirvan en mi campo, como Jesús que nos llama, vayan y sirvan a mi campo de justicia. Uno de ellos dice, sí papá, ya voy papá, ya voy papá. Pero dice Jesús que este no fue. El segundo dijo, vaya, no. Pero después dice Jesús, Marcos 3:35, se arrepintió y este fue. Y Jesús le pregunta a los religiosos, ¿quién fue realmente el obediente? Y los religiosos responden, el que dijo que no, pero al final se arrepintió y fue ese el obediente. Jesús está diciendo, ¿sientes que hay un deseo de no obedecer? Bueno, ven a mí. Es que no puedo venir a ti porque yo quisiera. ¿Sientes que no quieres obedecer? Ven a mí. Por eso Jesús dice una y otra vez, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. La cosa es que tienes que venir. Está bien, ya reconociste, no quiero venir. Bueno, paso uno, reconocer. Paso dos, arrepentirse. Ven a mí, dice Jesús. O te vas a quedar 10 años. Aquí estoy esperando una segunda obra de gracia. Eso no existe. Quitemos el gráfico del error. Entonces es una rendición total desde el inicio. Rendición total, rendición completa, definitiva, constante y progresiva. Punto número 4. Presentémonos a nosotros mismos y sometamos toda nuestra vida a Dios como instrumentos. Como instrumentos de su justicia entre los hombres. Como instrumentos que desean poseer la justicia de Dios, que desean exaltar la justicia de Dios. Presentémonos a nosotros como que están llamando a la guerra, porque hay una guerra, y no es contra fuerzas de maldad espirituales, la guerra es en tu mente. Como dice un pastor de República Dominicana, es por el control de tu mente. Tu pecado y las fuerzas del mal quieren influenciarte con dardos de mentira para que tú, por tu propia cuenta, vayas a la injusticia. Pero el Espíritu Santo, la palabra de Dios y el carácter de Cristo te llaman a la justicia de Dios. Entonces Dios te está esperando que presentes tus miembros como instrumentos para su justicia. Hay un relato. Solo apunten las citas, no vamos a ir. Éxodo 40, 35. Moisés y todo el pueblo de Israel terminan de construir el tabernáculo. El último capítulo del Éxodo, Moisés se posiciona frente a la puerta del tabernáculo y él está asombrado viendo el tabernáculo y se dispone a entrar. Pero dice Éxodo 40, 35 que no podía entrar. Porque la gloriosa presencia de Dios había llenado todo el tabernáculo. Físicamente Moisés no pudo entrar para reflejar algo espiritual. La gloria de Dios como una nube llenó todo el tabernáculo. Una vez que se terminó de construir, la nube entró y llenó todo. Ojo, que no esperó 5 años la gloria de Dios para cubrir y llenar todo el tabernáculo. No es cuestión de que aquí estoy esperando, aquí está llenando tu vida si has sido justificado. Si no, arrepiéntete de esta tu maldad y vuélvete a Cristo, porque los justificados son llenados con la santidad de Dios. También hay otro episodio más, muy parecido, Primera de Reyes 8:11. Termina de construir Salomón y todos los judíos el templo, hacen su templo los israelitas, un templo gigante, pero los sacerdotes que están adentro, queriendo darle inauguración, son echados fuera por la gloriosa presencia de Dios que llena todo el templo. Ya no es una carpa, ahora es un templo con paredes sólidas, llena de la gloriosa presencia de Dios, y ellos se ven forzados a abandonar el templo y salen del templo. Una vez construido el templo, la gloria de Dios ocupa el templo, al igual que en el tabernáculo. Entonces, ¿por qué nosotros pensamos que hemos venido a la salvación, que ahora Jesucristo es mi Salvador, pero me voy a pasar 5 años y no es mi Señor? Una vez que te ha erigido como templo, su gloria te va a ocupar, su gloria te va a llenar. ¿Por qué si en la Biblia pasa inmediatamente, en tu vida no? ¿Cuál es la diferencia? Que si tu salvación es para la gloria de Dios, va a reflejar su gloria. ¿Cómo llenaba la gloria? Inmediatamente. Léanlo, Primera de Reyes 8:11, en sus casas con calma, dice eso. Sacó a los sacerdotes la gloria de Dios y llenó el templo. Esta es una fe sincera. Vamos a adelantar un poquito Romano. Dice el versículo 19 y el 22, Romanos 6, 19 y 22, solo para hacer mención. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora, o sea, ya hay un cambio, ¿no es? Así que dentro de 5 años, cuando el Espíritu Santo te llene, no. Así que ahora presenten sus miembros como esclavos de la justicia para santificación. Dice el versículo 22, pero ahora, no dice, pero después de 10 años de estar sentado en el sillón de tu casa esperando que el Espíritu Santo te llene, no, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación, y el fin, el resultado, es la vida eterna. Somos siervos de su justicia. Somos siervos de la justicia de Dios. Por eso dice, preséntense ustedes, la segunda parte del versículo 13, preséntense ustedes a Dios como armas vivientes para su reino. Ya lo estamos viendo en un lenguaje muy así como que quisiéramos ver qué es lo que quiso decir Pablo. Armas que están vivas para la guerra que Dios está montando en contra del pecado y de la muerte. Porque ya Cristo venció la muerte y el pecado, pero ahora está haciendo una limpieza total, hasta juntar a todos los que son suyos. Y ahí entramos nosotros para servir con nuestras manos para la gloria de Dios. Lo que antes tu vida, tu cuerpo hacía, tomar las manos para el mal, ahora las ocupas para el bien. Todo aquello que es ofensivo y que ofende a Dios, con tus manos lo dejas de hacer. Mis manos no se mandan solas, mis manos no se mandan solas, mi cerebro no se manda solo. Ahora mi cerebro está cautivo a la palabra de Dios, al carácter de Cristo, a la voluntad de Dios y del Espíritu Santo. Decía Martín Lutero que no lo podían convencer de las cosas del papado y la Iglesia Católica Romana, y él le dijeron, desistí si no vas a morir. Y él dice, como buen alemán, encendido, encandilado, como decimos nosotros, a menos que me convenzan con la palabra de Dios, no dejaré de pensar en esto. Como es un alemán, puede tal vez hablar así. Lo dejaron ir, no lo mataron, pero si esa es una realidad en nosotros, digamos así, a menos que no sea por la palabra de Dios, no lo haré. La palabra de Dios condena eso, no lo haré. ¿Por qué? Porque dice ya Martín Lutero, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. tu vida completa, tus manos, mis ojos, nuestra boca, nuestro corazón, nuestra mente, los sesos de nuestro cerebro, están sometidos a la palabra de Dios? ¿O acaso están sometidos a los triunfos del mundo? ¿Acaso están sometidos a los placeres del mundo? ¿Acaso está sometido tu cuerpo a esforzarte, desvelarte para lograr que los del mundo me digan gloria a esta persona que ha logrado éxitos del mundo? ¿Estás sometido a los éxitos del mundo? ¿O estás sometido a la victoria en contra del pecado? Qué bueno es cuando un cristiano se esfuerza por glorificar a Dios dentro de sus logros en el mundo, pero no porque busca su propia gloria. Y eso se nota porque si es para su gloria, reprime su fe. Pero si es para la gloria de Dios, va a lograr éxito en el mundo. Pero no para de hablar porque es sal y luz. Si tú no hablas donde estás buscando el éxito, tu éxito es para tu propia gloria. Si tú eres sal y luz donde estás buscando el éxito, tú estás buscando el éxito para la gloria de Dios. Una pequeña diferencia. Pregunta, ¿soy sal y luz? Vamos a terminar con Filipenses 2, del 12, la segunda parte del versículo 12 al 13. Solo voy a leer la segunda parte del versículo 12. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Actúen dentro de su salvación. Aquí está. Tu corazón, tu mente, tu cuerpo es como una habitación y entra así. Aquí está mi mente, aquí está mi corazón, mis manos. Muy bien. A trabajar en esta salvación. Ya la obtuviste. Aquí está la casa, te la regalaron. Ahora es templo y morada del Espíritu Santo. Empezá a decorarla. Trabajá en ella. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. Y cómo la palabra de Dios le baja el ego a nosotros los cristianos. Porque Dios es en el quien obra en ustedes. Dios es quien obra en ustedes. Te vas a ver haciendo cosas de la santificación, pero dice, Dios obra en ustedes. Y dice, tanto el querer como el hacer para su buena intención. Hermanos, antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos del Señor, siervos del Señor, siervos de justicia. Y se llama así, del Señor Jesucristo. El Señor, el que domina, el Kurios, Jesús, la salvación, y Cristo, el escogido de Dios para mostrar el camino a todo hombre y a toda mujer para la vida eterna. Somos siervos del Señor Jesucristo. No es cuestión de que acepté a Jesús, acepté la salvación, pero no el señorío de Cristo. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Somos siervos de su justicia para nuestra santificación. Consideremos, hermanos, hemos sido llamados para la vida eterna. Cuidemos nuestra salvación, considerando la gloria de Dios, contemplando la gloria de Dios, la santidad de Dios, la presencia de Dios que llena nuestras vidas. Reconozcamos que Él, el Señor, da el querer como el hacer. El Señor es el que da el querer como el hacer para nuestra santificación, para la expansión de su reino, para su gloria y para bendición de los demás. Oremos. Padre, te queremos pedir perdón, Señor, y yo personalmente, por cada vez que me he dejado dominar por mis impulsos, Señor, y que me he dejado dominar por ellos para ir a cosas deshonrosas, Señor. Padre, perdónanos a cada uno de nosotros, Señor, porque reconocemos que hemos sido justificados, Señor, pero hemos resistido tu santificación en nosotros, Señor. Aún como tus hijos, Señor, ese viejo hombre todavía está agonizando, no se ha muerto, pero ya está agonizando gracias a lo que Cristo hizo, Señor. Te pido que sigamos en la tarea de matar al viejo hombre, Señor, que agonice por completo, Señor. Padre, por favor, Señor, hoy, cada niño de esta iglesia, Señor, cada joven de esta iglesia, cada hombre y mujer soltero, Señor, cada matrimonio, Señor, cada familia, exponemos nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestro cerebro, Señor, y principalmente nuestro corazón, como instrumentos de tu justicia, Señor. Purifícanos y bendícenos en el nombre de tu Hijo, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén, Iglesia. Señor les bendiga.